¿Qué amenaza real implica para el mundo la actitud de Corea del Norte y el conflicto abierto con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que cada vez parece más inminente? La pregunta inquieta desde hace varias semanas a buena parte del planeta, y no es para menos. Corea del Norte, que posee el ejército más poderoso de Asia después del chino, tiene armas nucleares y ha anunciado que no dudará en utilizarlas si se siente amenazada. Para tratar de entender qué es lo que está pasando en aquella zona del mundo, vamos a conversar en los próximos minutos con John Everard, ex embajador de Gran Bretaña en Corea del Norte entre el año 2006 y 2008. El nombre de Everard quizás es conocido para muchos de ustedes, porque también fue embajador acá, fue embajador en Uruguay entre los años 2001 y 2005. Embajador Everard, buen día, un gusto saludarlo. ¿Dónde lo encontramos esta mañana?
Me encuentro acá en Londres.
¿A qué está dedicado usted últimamente?
Bueno, a varias cosas. Que hasta noviembre del año pasado coordinaba el panel de expertos de las Naciones Unidas, o sea, el panel dedicado a la implementación eficaz de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad.
¿Y ahora últimamente, más recientemente?
Más recientemente escribo, enseño y doy discursos de vez en cuando.
¿Sigue practicando el español?
De vez en cuando, sí.
Vayamos al tema por el cual lo estamos convocando esta mañana. Estas diferencias entre las dos Coreas se remontan en realidad al origen mismo de esa división en la década de los años 50. Así que bueno, no estamos hablando de un conflicto nuevo. Por eso lo que quiero empezar preguntándole es, ¿por qué cree usted que ahora la tensión ha aumentado tanto? Por ejemplo, no sé, ¿cuánto tiene que ver en este nuevo escenario el hecho de que quien está al frente del país es hoy Kim Jong-un?
Sí, es realmente la pregunta del momento, ¿no es cierto? Y hay varias explicaciones que han sido propuestas por distintos expertos. En primer lugar, Kim Jong-un está enojado contra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la respuesta muy fuerte de ese organismo contra la última prueba nuclear de febrero de este año. Y está enojado sobre todo contra las sanciones nuevas impuestas. En segundo lugar, está enojado con Estados Unidos y Corea del Sur por los ejercicios militares que se están realizando en este momento. Esos son ejercicios, o sea, anuales, ¿no es cierto? Y se ha convertido casi en un rito que todos los años los dos países practican la colaboración militar y Corea del Norte se reclama contra estas maniobras. En tercer lugar, hay factores domésticos que Kim Jong-un es nuevo, todavía no ha alcanzado los 30 años y su posición no es totalmente firme. Así que tiene que mostrarse firme y fuerte frente al gran enemigo, a los Estados Unidos, sobre todo ahora, porque hace como una semana se realizaron en Pyongyang una serie de reuniones políticas importantes durante las cuales se sacaron varios ministros y los reemplazaron por personas de confianza de Kim Jong-un. Y fue importante para él mantener este imagen de hombre fuerte durante este proceso. Pero yo creo que el factor más importante por las acciones de Kim Jong-un es el deseo de obligarle a presidente Obama de mandar un equipo negociador de Estados Unidos para negociar con Corea del Norte a base de precondiciones coreanas. que incluyen, por ejemplo, reconocimiento de ese país como un país que posee armas nucleares desde el punto de vista legal. Ahora, los norteamericanos han dicho muy claramente, por ejemplo, en el discurso del secretario Kerry, hace como una semana, que Estados Unidos simplemente no va a reconocer legalmente a Corea del Norte como estado de este tipo. Y la pregunta ahora es qué va a hacer Kim Jong-un, ya que ve que no va a alcanzar, que no ha alcanzado sus objetivos todavía con las presiones existentes.
O sea,
va a continuar presionando.
Sí, usted dice que, en definitiva, toda esta escalada de amenazas lo que busca es el diálogo con Estados Unidos y que Estados Unidos reconozca la condición de país con armas nucleares de Corea del Norte. Algo que el gobierno de Pyongyang no está obteniendo. Y ahí viene la pregunta siguiente, embajador Ebert. En los últimos años ha habido varios episodios en los que parecía que la guerra era algo así inminente. Bueno, uno de ellos ocurrió en octubre de 2006, cuando usted llevaba pocos meses como embajador allá y el gobierno de Corea del Norte puso en marcha su primer ensayo con armas nucleares, ¿no?
Claro.
Pero digo, ha habido una larga serie de estos hechos. Sin embargo, pese a esas escaramuzas, la guerra nunca llegó a ocurrir. ¿Usted cree que ahora el escenario es diferente? ¿Puede pasar que haya guerra?
Sí, la guerra es posible. ¿Por qué? Porque el escenario también es diferente, como usted bien comentó. En primer lugar, nunca hemos visto una escalación de amenazas y de pues, tan rápida y tan violenta como la que estamos observando en este momento. Nunca hemos visto tampoco una vinculación tan directa con el máximo líder del país. Usted habrá visto la película breve de Kim Jong-un con sus generales planificando ataques de misiles contra Estados Unidos. O sea, una foto del mismo Kim, una vinculación directa con el máximo líder. Es la primera vez que eso ocurre. Y también hay hechos. Es la primera vez que Corea del Norte ha cerrado la zona industrial de Kaesong, una zona tremendamente importante para ese país, en términos de empleos que ofrece y también de los ingresos que crea la actividad industrial de esa zona. Así que, no, esta vez la situación es seria.
¿Qué posibilidades reales tiene Corea del Norte de iniciar un ataque que pegue en Corea del Sur o en Japón? ¿Tiene el desarrollo tecnológico necesario?
Sí. No olvidemos que ya lo he hecho, que en el año 2010 atacó militarmente a Corea del Sur. Hundió un barco de la Marina surcoreana y a dos meses después bombardeó una isla surcoreana, matando a varias personas. Así que no es una pregunta teórica, lo ha hecho en el pasado. No tiene la posibilidad tecnológica de lanzar un arma nuclear con un misil hacia Estados Unidos, pero sí puede perfectamente atacar los bases militares norteamericanos en Corea del Sur o en Japón con misiles de alcance medio.
El gobierno de Corea del Norte le ha sugerido a los diplomáticos acreditados en Corea del Sur que abandonen ese país porque a partir de la semana que viene ya no puede garantizarles la seguridad. Si usted hoy fuera embajador en Seúl, ¿qué haría?
Yo no haría nada, simplemente. Como tampoco han hecho nada las embajadas de la Unión Europea en Pyongyang, ¿no? Que hace como 3-4 días fueron convocadas a una gran reunión en la cual las autoridades norcoreanas dijeron que en caso de conflicto militar, que no podía garantizar la seguridad del personal de las embajadas. Y las embajadas simplemente no reaccionaron. Y tampoco creo que las embajadas en Corea del Sur vayan a reaccionar. Lo que pasa es que estamos observando una mezcla de hechos reales, amenazas creíbles y palabras vagas. Y amenazarles a las embajadas en Corea del Sur, eso son palabras vagas. No creo que nadie tome tan en serio esa palabra.
Hoy se podría decir que China es lo más parecido a un aliado que tiene Corea del Norte. ¿Qué papel está jugando en el conflicto?
Eso también es una pregunta clave. Yo tengo la impresión que China está metida en este momento en un debate interno, intenso y apasionado, que tradicionalmente China ha sido el aliado de Corea del Norte. Pero Corea del Norte está irritando cada vez más a sus amigos, entre comillas, chinos. Y hace 3 días, el presidente Xi de China dijo muy claramente en una reunión que ningún país tiene el derecho de amenazar la estabilidad de la región, refiriéndose claramente a Corea del Norte. Así que uno tiene la impresión que la paciencia china con Corea del Norte se está agotando.
Y una última pregunta de este escenario, a propósito de los posicionamientos, a propósito de las responsabilidades. ¿Cómo analiza usted la responsabilidad de los países occidentales en este conflicto? Por ejemplo, tengo algunos mensajes de los oyentes que van por ahí. Dice uno, ¿Corea del Norte es una amenaza o la presión del exterior, la económica y las provocaciones con ejercicios militares es lo que convierte a Corea del Norte en una amenaza? O sea, mi pregunta es, ¿no puede pensarse que Estados Unidos alimentó el clima bélico, por ejemplo, al participar en estas maniobras conjuntas con Corea del Sur, ahora, en medio de este clima tan caldeado?
No creo. Eso, como le digo, son maniobras anuales. Es una tradición de larga data. Así que los norteamericanos no han hecho nada de especial en ese contexto este año. También quisiera destacar que uno habla de presiones económicas contra Corea del Norte. Es un mito que los Estados Unidos, que las sanciones del Consejo de Seguridad se dedican a limitar la expansión de los programas nucleares y de armas de destrucción masiva de Corea del Norte. Hasta la tercera prueba nuclear no había sanciones económicas. Los problemas económicos de Corea del Norte provienen en vez de invertir en sus industrias, el gobierno de Corea del Norte ha decidido gastar montos siderales en armas nucleares y resulta entonces la pobreza que se observa. Es fácil decir que los problemas de Corea del Norte, que el problema básico es la actitud de otros países. Yo simplemente no lo creo. Si uno observa el comportamiento de Corea del Norte desde hace mucho tiempo, ha demostrado un comportamiento simplemente inaceptable en cualquier mundo sano y bien arreglado. Y en muchas oportunidades, los Estados Unidos y los países vecinos de Corea del Norte han reaccionado con mucha paciencia frente a provocaciones fuertes y continuas de la parte de ese país.
Usted decía recién que el gobierno norcoreano ha privilegiado las inversiones en sus fuerzas armadas en lugar de hacerlo en sectores de la economía, en sectores de la industria, de la producción, que ahí está una de las causas de la pobreza, de las dificultades que tiene desde el punto de vista de su desarrollo ese país. Me gustaría justamente que tomáramos ese punto y otros. Me gustaría que enseguida, en la segunda parte de esta entrevista, habláramos de cómo es Corea del Norte por dentro, aprovechando que usted la conoció de manera muy directa, ¿de acuerdo?
Sí.
Enseguida continuamos en diálogo con el embajador John Everard, que fue representante del Reino Unido aquí en Montevideo, pero también ha sido embajador justamente en Corea del Norte. En las últimas semanas, los ojos de buena parte del mundo están puestos en Corea del Norte. Este país que ha amenazado con iniciar una guerra nuclear con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, sí se siente amenazado. Por eso esta mañana en Perspectiva estamos dedicando nuestra entrevista central a conversar con el embajador John Everard, que fue embajador en Uruguay entre 2001 y 2005 y luego fue justamente embajador en Corea del Norte de 2006 a 2008. Algunos apuntes para ubicarnos en la historia antes de retomar la entrevista. Corea del Norte nació del conflicto entre comunismo y capitalismo en la época de la Guerra Fría, según recordaba esta semana un informe de la BBC. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue liberada de décadas de ocupación japonesa y parecía destinada a recuperar su independencia, con los aliados, Estados Unidos, China, Reino Unido y la Unión Soviética, apoyando ese objetivo de lo que entonces era Corea. Las fuerzas soviéticas y estadounidenses ocuparon los dos extremos del país en lo que fue visto como un periodo de transición previo a las elecciones democráticas. Estados Unidos permaneció en el sur, la Unión Soviética ocupó el norte. Pero a medida que la cooperación en esa Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos se deterioraba, terminaron emergiendo dos estados. En el sur, la República de Corea, apoyada por Estados Unidos. En el norte, la República Popular Democrática Comunista de Corea, con un líder, Kim Il-sung, que había sido entrenado por el Ejército Rojo. Embajador Everard, Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo, casi no hay forma de conocer su situación social o económica desde adentro. Por eso es que quería aprovechar esta oportunidad, su experiencia como embajador, para hablar de cómo es ese país, cómo es su gente. Por ejemplo, ¿cómo viven los habitantes de Corea del Norte?
Bueno, depende de dónde viven también, ¿no? Que los habitantes de Pyongyang se ven relativamente privilegiados. No comen bien, pero sí comen. No tienen ropa herente, pero sí tienen como para vestirse. Y no tienen apartamentos de lujo, pero sí tienen apartamentos, aunque a menos que una persona integre el liderazgo máximo, normalmente la calefacción, sobre todo en invierno, no funciona bien. Y hay que tener presente que Corea en invierno es un país frío. Fácilmente la temperatura cae a los 20 y 25 grados bajo cero. Y tampoco en invierno o en verano hay agua caliente para tomar una ducha. Y le aseguro que tomar una ducha fría con estas temperaturas no es nada divertido. Pero esos los privilegiados. La inmensa mayoría de la población sufre condiciones notoriamente más precarias. Con escasez de alimentación, una ausencia casi total de medicamentos y un control político casi inimaginable para nosotros, ¿no? El Estado vigila sobre todo y el ciudadano, después de cumplido su horario de trabajo, frecuentemente se ve obligado de participar en distintas reuniones políticas que pueden ser, por ejemplo, simplemente escuchar un discurso interminable del liderazgo, o pueden involucrar autocrítica, pero de modos que por mucho tiempo y tiempo, por tanto, que la persona no puede dedicar a los placeres que nos encantan a todos, simplemente estar con la familia o descansarse. O sea, es una vida bastante dura para todos los no coreanos.
Corea del Norte es una dictadura, pero además es una dictadura muy particular, en la que el principal cargo del gobierno es hereditario, y quien lo desempeña aparece además como una especie de rey, de dios, y es objeto de una operación permanente de culto a la personalidad. Por eso, tomando algunas palabras que usted recién manejaba, le pregunto, ¿la gente realmente adora a ese líder como se ve en las imágenes de la televisión?
Depende mucho de la persona. Hay que tener presente que los norcoreanos son personas como todos nosotros, y son personas distintos los unos de los otros. Así que hay algunos que sí realmente adoran al máximo líder. Y estoy convencido de que muchas de las lágrimas que observamos con la muerte de Kim Jong-il fueron genuinas. Pero también hay personas que realmente odian a la generación Kim, a la familia real, y que realmente sueñan con salir del país y iniciar una vida nueva en otro país, sobre todo en el del sur. Pero hay otro aspecto que es un poco difícil para la comprensión occidental, que es, para muchos norcoreanos hay una identificación total entre el máximo líder, entre, en este caso, Kim Jong-un, y su país. Así que, si uno pregunta a un norcoreano qué piensan de Kim Jong-un, responden a la pregunta, ¿ama usted su patria? No sé si me entiende. Uh-huh. O sea, que hay una identificación entre la persona y el país. El Kim del momento simplemente representa a Corea.
El año pasado, embajador, usted publicó un libro sobre Corea del Norte, basado justamente en lo que usted vio, en lo que usted conoció de primera mano en ese país en su época de embajador. Es un libro con textos y es un libro con fotos, además, porque usted es un aficionado a la fotografía. El título del libro puede llamarle la atención a los oyentes. El título es Only Beautiful, Please. O sea, solo lo hermoso, por favor. Vi la grabación de la conferencia en la que usted presentó el libro, y allí usted explicaba el origen de ese título. Tiene que ver con la censura, ¿no?
Tiene que ver justamente con la censura, sí. Lo que pasó es que yo acompañaba a un amigo de Londres que sacó algunas fotos. Sacar fotos en Corea del Norte es peligroso, ya que los norcoreanos son tremendamente sensibles con la imagen de su país. Y algunos ciudadanos casi lo asaltaron y dijeron que había fotografiado, que había sacado fotos de aspectos desagradables de su país. Y se convocó a una muchedumbre alrededor, varias personas enojadas, y fuimos a encontrar al ejército, entre otras cosas. Yo no soy gran amante, por favor, del ejército norcoreano, pero menos ofrecen cierto grado de seguridad en situaciones parecidas. Bueno, conversamos con los soldados que mantuvieron una situación estable y buscar a tal. El oficial llega, mira el aparato fotográfico, se asegura que realmente no había fotos desagradables, me devolvió el aparato, con gran sonrisa me dice, only beautiful please, o sea, por favor, sacar fotos solamente de las cosas hermosas, y de ahí el título.
¿Y usted cumplió con esa orden? Porque usted en particular ha tomado y tomó muchas fotos andando en bicicleta en la zona que ustedes, los residentes en Pyongyang, podían recorrer, porque no están habilitados para recorrer todo el país.
Es cierto. La regla es que los extranjeros residentes en Pyongyang tienen derecho a desplazarse a un límite máximo de 35 kilómetros, contando del centro de la ciudad. Pero esta ciudad incluye no solamente toda la ciudad de Pyongyang, sino también mucho campo. O sea, es posible ir de bicicleta a visitar como haciendas colectivas en los márgenes de la capital y tener cierta libertad de movimiento para ir a otras ciudades o a lugares más lejanos dentro del país. Es necesario sacar un permiso de viaje que a veces uno consigue y a veces no.
¿Y entonces qué tipo de fotos sacó? ¿Fue una serie de fotos que cumpliera con esa orden de Only Beautiful Please?
Ah, no, yo normalmente me aseguraba de que nadie se daba cuenta de que sacaba fotos, pero trataba de sacar fotos que mostraran la realidad verdadera del país. Corea del Norte tiene lugares muy hermosos, pero también tiene muchísimos aspectos muy negativos, y traté también de sacar estos.
Volvamos al punto que quedaba planteado. Perdón, iba a decir, ¿sí?
Como, por ejemplo, la pobreza, el trabajo durísimo del campo, y el aspecto un poco triste de la gente. También usted habrá observado del libro que saqué fotos de niños maquillados.
¿Qué es eso?
Ahora, nosotros, maquillar a un niño es terrible, o sea que simplemente no se maquilla, ¿no? Pero cuando visitamos lugares, sobre todo lugares campestres, encontramos a muchos niños maquillados para cubrir el color de la piel, porque usted sabe que la mala alimentación da un color como amarillo a la piel de una persona, y las autoridades no querían que hagamos eso.
Vamos ahora sí a la pregunta que yo había dejado planteada antes de la pausa. El ejército norcoreano es muy poderoso, usted lo mencionaba, y lo avalan las cifras, lo avalan los organismos que realizan comparaciones entre fuerzas armadas de distintos países. ¿Por qué Corea del Norte, cómo se entiende que un país que tiene las dificultades económicas y desarrollo humano que tiene, por otro lado invierta y desarrolle un aparato bélico de ese tamaño que llega a generar las amenazas que genera?
Sí, la inversión en ese aparato bélico es totalmente desproporcionada, que tiene el segundo ejército, el segundo ejército más numeroso de Asia después del ejército chino. Es un peso enorme para un país pobre. Y también destaco que es importante distinguir entre un ejército numeroso y un ejército fuerte, que Corea del Norte tiene, uno no sabe, pero muchísimos soldados, pero los soldados tienen hambre, los uniformes no alcanzan y a veces no saben manejar sus armas, ¿no? Que el entrenamiento es muy poco adecuado. Pero también, o sea, dejando de lado el costo directo militar de mantener este aparato bélico, eso implica también un costo económico indirecto enorme, ya que resta al país la mano de obra de sus hombres más jóvenes y más fuertes, ¿no es cierto? Que hay que pensar que en Corea del Norte el servicio militar dura 10 años, 10 años. O sea que resta al joven hombre casi su juventud.
Y estamos hablando de un ejército que está compuesto por 1.200.000 personas. Es impresionante el número. 1.200.000 soldados en un país que tiene 24 millones, 22 millones de población, ¿no?
Sí, sí, es simplemente enorme.
Para terminar, embajador Ebert, hablemos algo de números, metiéndonos por el lado económico y de la población. Quizás los oyentes no tienen tan claro que Corea del Norte es un país más pequeño que Uruguay, tiene 120.500 kilómetros cuadrados, de todos modos es más grande que Corea del Sur. Corea del Sur tiene 100.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a población, sí, ahí se dan las diferencias. Corea del Norte tiene 24 millones de habitantes y Corea del Sur 49 millones de habitantes. Otra diferencia importante se da en cuanto al Producto Bruto Interno per cápita. Corea del Norte tiene un producto per cápita de apenas $1,600, la décima parte del uruguayo, y bueno, un producto que está notoriamente por debajo del de Corea del Sur. Corea del Sur tiene $20,500 de producto per cápita. A propósito de lo que hay detrás de estos números, usted ya decía algo, pero ¿qué conviene agregar?
Sí, quisiera decir que el producto por cápita es mucho peor que las cifras indican, ya que el país invierte tanto en el aparato bélico que recién conversábamos. Así que lo que queda para el consumo personal es inclusive mucho más bajo. Hay que también que darse cuenta que Corea del Norte no solamente tiene un territorio más pequeño que el territorio uruguayo, sino también es un país muy montañoso. Así que el territorio apto para el agro es muy reducido. Hay una población muy concentrada.
Para terminar, embajador, ¿qué es lo que usted espera que ocurra en las próximas semanas?
Espero simplemente que Kim Jong-un se dé cuenta de que el camino que está siguiendo en ese momento lo lleva a un catástrofe nacional, y que deje de provocarles a sus vecinos y de eso que busca un diálogo verdadero, sin precondiciones, con la comunidad internacional. Corea del Norte no tiene problemas que no pueden solucionarse con un diálogo franco, pero el Pyongyang tiene que mostrarse dispuesto a hablar en serio.
John Ebert, diplomático retirado, ex embajador del Reino Unido en Corea del Norte entre 2006 y 2008, y antes, en su carrera, embajador en Uruguay. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y estos apuntes a propósito de la situación que se está viviendo e incluso sus antecedentes.
Encantado.
Hasta la próxima.